de Andalucía.
Estar informado.
Saludos a todos, les habla Manuel Salvador. Almería, Granada y Málaga están desde hoy enlazadas y comunicadas por autovía. Es la A7. La primera piedra se puso en el año 2002. A esta hora, Mariano Rajoy acaba de inaugurar el último tramo. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde, con intervalos nubosos y temperatura oscilando entre los 23 grados de máxima de Cádiz y los 27 que alcanzarán Córdoba y Málaga. Completamos portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes, afortunadamente, en las principales carreteras andaluzas. Únicamente tengan en cuenta que en la provincia de Huelva, en Bollullos Par del Condado, en la 49 en sentido Ayamonte, a la altura del kilómetro 49, está cortado el acceso desde la A483 como consecuencia de un accidente. En el resto de carreteras andaluzas, a esta hora no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Y como les decíamos en la portada, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de inaugurar el último tramo pendiente de la autovía del Mediterráneo, la A7. Es el tramo de 16 kilómetros que va desde la localidad de Carchuna a Castelldefels, en la provincia de Granada, con cuya puesta en servicio la costa de Almería y la de Málaga quedan unidas a través del litoral granadino. COPE Motril, Ana Correa.
Hace tan solo unos instantes se acaba de inaugurar el tramo Carchuna-Castelldefels de la autovía del Mediterráneo, de la A7, que por fin culmina ya en su construcción. Hace unos instantes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablaba de la importancia económica y de desarrollo de todo tipo para nuestra comarca de la costa y también para Andalucía. Y otro frente que se abre y que es necesario también que se concluya lo antes posible era el corredor mediterráneo. Escuchamos sus palabras.
El corredor mediterráneo es, sin duda alguna, uno de los retos más importantes de cara al futuro, que nos puede hacer mucho más competitivos, que nos puede ayudar a exportar. Y exportar es muy positivo, porque uno le vende a los demás lo que produce. Por tanto, uno recibe un dinero, además genera puestos de trabajo y luego pues se lo vende a los demás. Por tanto, ese es un gran reto de futuro. Para ser competitivos necesitamos hacer muchas cosas en materia de infraestructuras, en materia de I+D, en materia de impuestos, pero...
También decía el presidente del gobierno que ayer el FMI daba un pronóstico muy bueno para España y que es un estímulo para seguir trabajando.
Bueno, para Almería, tan escasa y falta de comunicaciones, especialmente las ferroviarias, esta autovía del Mediterráneo, la A7, que ha quedado concluida ya, es muy importante, y así lo resaltaba el presidente de la Diputación, Gabriel Amat.
La A7 hoy, gracias a Dios, se está terminando. Tenemos una conexión Almería, Granada, Málaga importante y estamos, hay que tener en cuenta que estamos a hora y media desde Almería con un aeropuerto internacional.
En política, el PP andaluz ha anunciado hoy que se va a personar en la causa sobre la gestión presuntamente irregular de los fondos europeos Jeremy, concedidos a empresas entre los años 2007 y el 2013, si se separa del caso Invercaria, como pide la Fiscalía Anticorrupción. La vicesecretaria de Organización del PP, Patricia Navarro, asegura que su formación continuará pidiendo explicaciones en sede parlamentaria, Susana Díaz, sobre este asunto.
¿Por qué ha continuado funcionando ese fondo Jeremy hasta este mismo año, siendo ella ya presidenta? ¿Por qué la mayoría de las empresas tienen alguna vinculación con el Partido Socialista o con el Gobierno andaluz? Si son fondos reembolsables, nos gustaría saber cuánto de esos fondos se ha recuperado.
En el Partido Socialista, su portavoz Mario Jiménez ha ofrecido máxima colaboración con la justicia y pone en entredicho el anuncio de la personación del PP, en este caso sin esperar a ver si se abre o no.
¿O es que el Partido Popular sabe que se va a abrir una causa? Eso habría que preguntárselo al Partido Popular, ¿no? ¿Saben ustedes ya que se va a abrir una causa? Por lo tanto, colaboración de la Administración, como siempre, el Gobierno de la Junta de Andalucía, y quedarnos de momento, como no puede ser de otra manera, con las referencias que existen de valoración de gente que sabe de eso, que es la Cámara de Cuentas.
También Podemos habló de los fondos Jeremy y la portavoz adjunta del Parlamento, Esperanza Gómez, pide celeridad en la investigación y le lanza un mensaje a Ciudadanos.
Pedimos celeridad en la investigación para saber qué es lo que pasa, porque la verdad es que es muy, muy preocupante. Y si no resulta llamativo que con todo eso, ¿no?, que las conversaciones con Ciudadanos y con el Partido Socialista no se hable para nada de eso, ¿no?, que se esté hablando de apoyo a las pymes y que se esté obviando ese problema, que creo que habla de 230 y tantos millones de euros, que parece ser que no se han gestionado como debieran y que precisamente son fondos europeos destinados a ayudar a las pymes.
El otro tema político del día es el presupuesto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido a todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz que abandonen el tacticismo para conseguir un acuerdo de cara al presupuesto del año que viene, de manera que la coincidencia no solamente sea con Ciudadanos.
Y yo espero que se pueda alcanzar un acuerdo, no solo con Ciudadanos. Lo responsable en estos momentos sería que las demás fuerzas políticas abandonaran el tacticismo de una vez ya por todas y también se llegara a un acuerdo con ellos de cara al presupuesto de este año.
El Partido Popular ha tendido la mano al gobierno andaluz para hablar del presupuesto y considera que la reducción del IRPF anunciada es ridícula. El PSOE afirma, por su parte, que coincide con la filosofía de las demandas de Ciudadanos, que hoy este partido ha dicho que el conjunto de condiciones o medidas que plantean para apoyar el presupuesto de 2016 supondrían un impulso de 3.500 millones para la economía andaluza, lo que equivale a un 2,4% del PIB andaluz. Lo ha dicho el secretario y portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, Sergio Romero. Y además de la ya acordada rebaja del IRPF, Ciudadanos ha aprobado un documento con más demandas que ya le hizo llegar al PSOE. Entre ellas destaca la eliminación de una veintena de empresas públicas que considera innecesarias.
Los parques naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas de Córdoba han revalidado su título de Geoparque de la Red Global y Europea de Geoparques. Este reconocimiento internacional avala el trabajo de la Junta de Andalucía para garantizar la conservación y gestión eficaz de los valores ambientales de estos espacios y para apoyar el desarrollo local de las comarcas donde se ubican. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Seguimos repasando la actualidad andaluza en este mediodía de COPE. En varias ciudades de la comunidad se convocaron hoy concentraciones sindicales por la Jornada Mundial del Trabajo Decente. El secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía, Francisco Carbonero, dijo que la Junta está paralizada y pidió un gran pacto para salir de la crisis. Y en Córdoba, la secretaria regional de UGT, Carmen Castilla, pedía trabajo decente para los jóvenes.
El 12% de los desempleados en Andalucía tiene menos de 25 años. No queremos que se vayan fuera. Queremos que tengan un trabajo decente aquí, en España. España, en su tierra, en Andalucía. Andalucía es una tierra con mucho potencial, pero si solamente existe un desequilibrio de la balanza a favor de los empresarios y se deja de lado la clase trabajadora, no vamos a llegar a ningún sitio.
Recogemos ahora la petición de la Federación de Regantes de Almería, que pide agua para la comarca del Levante y la cuenca del Almazora después de haber agotado el cupo del Tajo Segura. Dicen que la falta de agua pone en grave riesgo las cosechas de más de 10.000 agricultores. Verónica Ruiz.
La escasez de agua va a poner en grave riesgo el futuro de las cosechas de 10.000 regantes del Levante almeriense y del Almanzora. Así lo ha advertido el vicepresidente de FERAL, José Antonio Pérez, quien ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que autorice de manera urgente una rebaja excepcional del precio del agua desalada.
El agua desalada puede ser una solución. Existen desaladoras en Almería, en todas las costa almeriense, que están infrautilizadas, accionando la causa por la que apenas funcionan, es que el precio del agua es insoportable para lo que es el desarrollo de la actividad agraria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pues que las administraciones implicadas busquen una solución que abarate el coste del agua para los regantes, ¿no?
Los aportes del trasvase Negratín Almanzora son insuficientes, según FERAL, y el cupo del trasvase Tajo Segura ya se ha agotado.
Y al cierre les contamos que hoy ha sido abierta de nuevo, tras su restauración, la puerta de Santa Catalina, la segunda más importante de la Catedral de Córdoba. Antigua mezquita es una de las entradas al hermoso patio de los Naranjos. Nati Cavira.
La puerta de Santa Catalina ya está a la vista de todos, tras meses oculta tras un andamio para su restauración. Su fresco original, una delicada imagen de Santa Catalina junto a los patronos de Córdoba, ha sido limpiada a través de novedosas técnicas que además consiguieron eliminar de la estructura la huella del tiempo a través de proyección de microesferas de vidrio. Manuel Pérez Moya es el presidente del Cabildo Catedral.
Inició hace casi 3 años los trámites oportunos para la puesta en valor y recuperación de esta puerta tan emblemática. El presupuesto de la actuación, costeado íntegramente por el Cabildo, supera los 125.000 euros.
El Cabildo anuncia además la inmediata intervención en el Mirrad, el principal templo. Solo en el estudio de rehabilitación el Cabildo empleará 40.000 euros.
Hemos llegado a las 2:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Éxito de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. La investigación conjunta ha permitido poner a buen recaudo, es decir, en la cárcel, a un presunto pederasta que habría usado de dos menores de 13 años con los que contactaba a través de las redes sociales. Enseguida todos los detalles. Antes el tiempo. Seguimos con algunas nubes en el cielo a esta hora en el centro de Sevilla, en un miércoles en el que, según meteorología, podríamos seguir con el cielo cubierto casi toda la jornada, aunque eso sí, sin amenaza de lluvias. El viento va a soplar de componente oeste flojo y la temperatura máxima se va a situar rondando los 26 grados. Y en lo que al tráfico se refiere, hay algunas complicaciones en estos momentos en la Ronda Urbana Norte, a la altura de Pino Montano y San Lázaro en ambos sentidos, en el Alamillo hacia la Glorieta Olímpica, en Kansas City de salida, en la Avenida de la Paz hacia la Ronda del Tamarguillo, en Torneo sentido Barqueta y también en Juan Pablo II sentido salida. Son las 2:21 de la tarde.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil Pide Taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Ya se encuentra en prisión un pederasta que llegó presuntamente a abusar de dos menores. Su arresto ha sido posible tras el trabajo conjunto desarrollado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los detalles los tiene María Núñez.
El detenido, que ya ha ingresado en prisión acusado de estos delitos, se hacía pasar por un niño de 13 años y concertaba encuentros con los menores, según decía, para entregarles regalos. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
El detenido se hacía pasar por un menor de edad en redes sociales y de esta forma captaba a otros menores con los cuales llegaba a tener amistad y le ofrecía regalos, teléfonos móviles, dinero, entradas para diversos eventos a cambio de fotografía íntima de los menores. Igualmente, para dar estos regalos, quedaba con ellos para concertar físicamente entrevistas y de esta manera poder llevar a cabo su objetivo.
Bueno, pues como decíamos, la buena noticia es que ya se encuentra en prisión. Y otra información de alcance, la zona azul ya es historia en la zona de Cross Pirotecnia. Lo acaba de anunciar el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, quien afirma que ya se ha dado incluso orden para que se apaguen los parquímetros.
Hoy se va a proceder ya a la anulación de los parquímetros. Ya la resolución fue firmada y hoy firmada también por el secretario. Y hemos comunicado ya a la propia empresa USA que se proceda a la suspensión de la zona azul en la zona. Lo cual 550 plazas, que es el compromiso que tuvo el alcalde con todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla, hoy se va a cumplir. Dijimos a primeros de octubre y hemos cumplido perfectamente con el plazo que dábamos. Por tanto, anuncio, hoy ya queda suspendida la zona azul en la parte de pirotecnia.
Pues no es el único anuncio realizado hoy por el delegado de Seguridad y Movilidad. Juan Carlos Cabrera también ha adelantado que la seguridad se va a reforzar en las líneas de Tusán que atraviesan el polígono sur de Sevilla. Lo hacen para garantizar la continuidad del servicio en ese barrio sevillano.
Desde la conciencia que tiene Juan Espada y este delegado de que el polígono sur no puede dar marcha atrás en que en muchos servicios municipales se deben de prestar, las líneas de Tusán van a seguir pasando por polígono sur y lo que trataremos es garantizar este servicio municipal con la policía local y que se resuelva cuanto antes este problema porque entendemos que no es agradable, corre también en cierta forma algún tipo de peligrosidad los conductores, trabajadores de Tusán y los pasajeros, y bueno, vamos a garantizarlo porque lo que pretendemos y así vamos a garantizar es que Tusán siga prestando servicio en el polígono sur.
Cambiamos ya de argumento. Los establecimientos hoteleros de Sevilla van a registrar una ocupación del 92% durante el Puente del Pilar. La capital hispalense se sitúa de esta manera a la cabeza de Andalucía, según el sondeo previo realizado por la Consejería de Turismo.
Desde la Asociación de Hoteleros de Sevilla afirman estar muy satisfechos con las previsiones para este puente, que se ven reforzadas por la celebración de un importante evento de odontología. Santiago Padilla es el gerente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla.
Sí, tenemos unas estimaciones en torno al, por encima del 90%, entre el 90 y el 95%, y esperamos que con esos resultados, si se cumplen, pues vamos a estar en mejores, vamos a obtener mejores resultados que el año pasado. Es verdad que este año, pues, tenemos un evento importante en la ciudad que empieza el viernes, con el Congreso de Odontología, que va a traer a 3.000 odontólogos a la ciudad de Sevilla, y eso, coincidiendo con un puente, pues evidentemente es un balón de oxígeno que ayuda.
Bueno, pues hablando de turismo, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aspira a atraer un 25% más de turistas de Estados Unidos en el plazo de 2 años. Espadas ha destacado hoy la gran oportunidad que supone la celebración el próximo año del Congreso de la Sociedad Norteamericana de Agencias de Viajes en la capital hispalense. Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla, su gerente Santiago Padilla destacaba la importancia de estos esfuerzos para atraer a los turistas.
Sevilla siempre se ha dicho que tenía un potencial importante de cara al mercado americano por la relación histórica que tiene la ciudad y el entorno con el descubrimiento y la conquista de América. Para un turista que viene tan lejos, pues estamos hablando de Sevilla, pero también de Huelva, también de Cádiz, y el hecho de poder incrementar cualquier mercado, también lógicamente el americano, pues una buena noticia para la ciudad de Sevilla.
Pues asunto este, el del turismo, del que hablaba el alcalde hispalense Juan Espadas en Madrid, donde ha pronunciado una conferencia. La crónica es de Ricardo Rodríguez.
El PSOE se ha presentado como una familia unida, sin fisuras, en la cuenta atrás a las elecciones generales. El partido ha significado un espaldarazo a Juan Espada y a su mentora Susana Díaz a su paso por el Casino de Madrid. De hecho, la mesa de autoridades ha sido ocupada por el ex jefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, el otro era presidente del Congreso José Bonol, secretario de Organización César Luena, y los portavoces parlamentarios del Congreso y el Senado, Antonio Hernando y Óscar López. No ha faltado tampoco una amplia representación del socialismo andaluz en la capital, encabezado por Miguel Ángel Heredia. Ante todos ellos, el alcalde de Sevilla se ha deshecho en elogios con la presidenta andaluza.
De doña Susana no tengo yo que decir nada, porque ya ella se lo dice. Doña Susana forma parte de la responsabilidad y de ese liderazgo de hacer posible que los ciudadanos de este país crean que es el gobierno socialista el que necesita España, ¿no?
Todos han hecho piña en Madrid con la ausencia de Pedro Sánchez, que a la misma hora protagonizaba otro desayuno informativo, pero a 500 kilómetros de distancia, en Santander.
Y atención a un interesante encuentro para este fin de semana. La delegada de Educación y Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, ha presentado hoy la séptima edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales, que se va a celebrar del 9 al 12 de octubre en la Plaza Nueva.
El encuentro, denominado España en Sevilla, está dedicado este año a la ciudad autónoma de Ceuta y cuenta con la participación de 16 casas regionales y provinciales. Castaño ha destacado la gran riqueza cultural de la que podemos disfrutar gracias a este evento.
Ellos tienen mucho que agradecer a Sevilla, los sevillanos y sevillanas tenemos mucho que agradecer a otras ciudades que nos enseñan su cultura, nos enseñan su patrimonio, nos enseñan su turismo, nos enseñan su gastronomía. Yo creo que esa mezcla que vamos a ver, como muy bien habéis dicho, los días 9, 10, 11 y 12 en Plaza Nueva, es la mezcla de que somos diferentes, pero podemos convivir perfectamente juntos. Yo creo que eso es importantísimo y ellos lo van a demostrar conviviendo, compartiendo y dando a conocer a los sevillanos toda esa cultura que ellos tienen.
Momento ahora para la actualidad del deporte que nos trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola, Irene. Buenas tardes. Esta tarde se reúne el Consejo de Administración del Betis para evaluar ese principio de acuerdo alcanzado ayer entre Eduardo Macía y Ángel Haro con los agentes de Dani Ceballos. De esta forma, el sueldo del canterano pasaría de 110.000 euros por campaña a unos 800.000 euros con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros. La última palabra, lógicamente, la tiene el futbolista, que está concentrado con la selección sub-21, aunque está al tanto de todas las negociaciones. En el Sevilla, la LFP ha vuelto a denunciar al conjunto sevillista por cánticos ofensivos contra el árbitro del Sevilla-Barça. Concretamente, fue en la señalización del penalti donde, según esta denuncia, solo los viris increparon al colegiado.
Terminamos, lo hacemos con un nombre propio. El cantante Rafael regresará a Sevilla con su nuevo disco sinfónico. El Palacio de Exposiciones y Congresos va a acoger la presentación de este disco los días 18 y 19 de diciembre. A punto de alcanzar las 2:30, sigue adelante toda la actualidad y toda la información.